El pasado 2 de abril, claro, fue el día en que se conmemoró a los veteranos de guerra y a los caídos en Malvinas y a esa causa nacional que son nuestras islas, pero también ese día se conmemoró el Día Mundial del Autismo o del Espectro Autista, del Trastorno del Espectro Autista. Y esto tiene que ver con estas jornadas que son justamente de concientización acerca de algunas sintomatologías. Para entender mejor de qué se trata, para difundir, porque es justamente uno de los sentidos de estas efemérides y también porque lo que consideramos es obligación del medio, vamos a abocarnos a este tema hoy, dos días después, hablando con una mamá que tiene a su nena, a ese solcito que es Michelle, con un trastorno del espectro autista. Me refiero a Gisela Severini, a quien tengo del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Gise? Gracias por atenderme. Buen día.
Hola, Gise. Buen día para todos.
Gisela, primera cuestión. ¿Cómo nombramos el tema de la mejor manera? ¿Es autismo o es trastorno del espectro autista? Contame.
Bueno, en realidad es trastorno del espectro autista, que es muy amplio y abarca, por ejemplo, abarca el autismo, abarca el síndrome de Asperger y abarca un montón de cuestiones relacionadas con el neurodesarrollo. Uh-huh. Es bastante amplio. Pero por eso se habla justamente de espectro.
De espectro, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Dice,
de todos modos está bien dicho de la uh-huh. forma que sea.
Bien. También para entender, ¿no? Para difundir y que todos entendamos un poquito más. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trastorno del espectro autista o de autismo? ¿Cuáles son las características que hacen que un niño o una persona mayor tenga justamente esta situación?
Bueno, saber que primero que nada que no es una enfermedad, uh-huh. que es una condición o un trastorno del neurodesarrollo que se da desde el momento de la concepción en el vientre materno. Se cree que se determina en el primer trimestre de gestación y es justamente una condición que nos acompaña durante toda la vida. Las personas con esta condición son personas como todos, simplemente que su cerebro procesa la información de manera diferente al resto y a otros tiempos también. Es decir, ellos ven la vida, la realidad, de un modo distinto a el que cualquier otra persona. Uh-huh. Tienen mucho más desarrollados los sentidos, por eso a veces se produce una alteración sensorial ante el exceso de estímulo o la sobrecarga de información. Son muy literales, son muy estructurados, manejan también un nivel de ansiedad un poco diferente. Entonces, bueno, son esas cuestiones por ahí para tenerlas en cuenta, o sea, explicado así por ahí en términos generales como para que la gente pueda entender un poco
sí, sí, es
de
correcto.
Qué se trata o cómo se manejan o cómo ven la vida ellos.
Uh-huh. Gisela, vos recién decías, es una condición que los va a acompañar durante toda la vida, pero tenemos entendido también que a través de tareas de profesionales, de distintas herramientas que provee la medicina y otras disciplinas del arte de curar, reciben desde allí una ayuda y todo esto con el tiempo se puede ir minimizando, ¿verdad? ¿Esto es así?
Sí, sí, por supuesto. O sea, el diagnóstico, como siempre decimos, no es una sentencia. Simplemente, bueno, hay diferentes. Ya hoy no se habla tanto de grado de autismo, sino tomar el autismo como uno solo, pero saber que se necesitan o más o menos apoyos. Es decir, se puede llevar una vida totalmente normal, sabemos que las personas con autismo tienen el derecho de asistir a una escuela común, como cualquier niño, son personas que hasta incluso van a la facultad, pueden trabajar, formar familia, simplemente que, bueno, que requieren de ciertos apoyos o asistencias, algunos más, otros menos, pero por supuesto que con un tratamiento adecuado se puede llevar una vida, como te decía, totalmente normal. Y sí, por supuesto que también hay cuestiones que con el tiempo y con el tratamiento van mejorando, van madurando, las van superando, pero bueno, por supuesto que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de un tratamiento muy intenso, de, bueno, el acompañamiento de la familia, etcétera, etcétera.
Gisela, muy buenos días. Karen Pinat te saluda.
Buen día.
¿Cómo estás? Bueno, recién hablabas justamente del tratamiento. ¿En qué consiste aproximadamente el tratamiento que se le puede otorgar entonces a las personas que tienen trastorno del espectro autista? Digamos, ¿qué ramas de la medicina pueden colaborar para lograr esta mejoría a la que vos también hacías referencia, que es una mejoría muy, muy importante a la que se puede arribar?
Sí, bueno, primero saber que, un dato que antes no lo dije, que aproximadamente uno de cada 50 personas posee esta condición. Hoy el número ha bajado, se cree que un niño en 44 tiene autismo. Yo les digo que hay que estar muy atentos, como sugerencia siempre, porque esto es algo que hasta los 18 meses... por ahí no empiezan a aparecer estos signos de alerta.
Claro.
Y es más, o sea, es algo que físicamente, por eso que muchas veces ante una crisis o un comportamiento se lo toma como un berrinche, como un capricho, cuando el niño, por ejemplo, está desregulando, porque en realidad no es que tienen rasgos físicos que uno apenas lo ve te podés dar cuenta. Y siempre estar atentos, como te decía, a partir de los 18 meses, que es donde se empiezan a notar los primeros signos de alerta. Por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, en la interacción social, en la alimentación. Y primero que nada, bueno, la consulta al pediatra, por supuesto, la consulta al pediatra. Cualquier duda mínima que uno tenga, porque... O sea, no quedarnos y esperar a decir, bueno, a ver, qué sé yo, tiene 2 años, no habla, bueno, ya va a hablar, no responde a su nombre, no me pide las cosas, no dice ni mamá ni papá, prefiere jugar solo, bueno, ya se le irá a pasar. A veces uno espera y por ahí decir, bueno, no importa, esto me llama la atención, bueno, consulto. Si está todo bien, buenísimo, nos quedamos tranquilos, está todo bien. Y si no,
claro,
bueno,
claro,
va a ser el pediatra el que nos va a indicar qué interconsultas con otros profesionales hacer. Por ejemplo, bueno, lo primero es te derivan a un neuropediatra y después es el neuropediatra el que te indica los estudios pertinentes, correspondientes y el tratamiento que ese niño necesita para ser abordado.
Bien, bien.
Gisela, a ver, además de la concientización, y ahora vamos a hablar enseguida de un grupo de mamás y de papás muy valiosos, como sos vos y tu familia y otras familias, que están... pues bien, movilizando el tema, difundiendo el tema, permanentemente, justamente, ¿no? Levantando la bandera como para que se conozca qué es todo esto. Digo, quiero ser cuidadoso con la pregunta, pero vos vas a entender el sentido. Además de la condición en sí, ustedes también, además de difundir, además de comentar qué herramientas se tienen, además de advertir qué señales se han de tener en cuenta, pero también ustedes están militando por lo que es una, como corresponde, una total inclusión de vuestros niños, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos mucho que aprender también en ese sentido, no excluir, integrar, bueno, la tarea de difusión que ustedes hacen también va por ese lado, ¿verdad?
Sí, justamente el objetivo es generar conciencia, porque, bueno, hay información en sí, en realidad, si cualquiera quiere buscar hoy por hoy, o sea, con internet tenés acceso a información, pero más que informar, el objetivo es crear conciencia, para, bueno, poder conocer, porque hay mucho mito, digamos, mucha información equivocada.
Hay mucho desconocimiento, ¿no? Claro, claro.
Claro, sí, sí, sí. Por eso a veces la gente quizás opina o actúa desde el desconocimiento, básicamente. O sea, y no lo digo de mala manera, el desconocimiento.
No, tal cual,
realidad,
sí, sí, sí.
En este y en otros temas, o sea, hace falta y formar a los educadores, formar a las personas que están al frente de instituciones para poder contribuir, como vos bien decías, a la inclusión. Porque, bueno, de otro modo, digamos, uno tiene que salir a la sociedad y justamente si el sistema no está preparado o no está adaptado, ellos no pueden adaptarse, digamos, si del otro lado no hay quien contiene, quien ayuda, quien
tal
acompaña.
Cual,
y para eso
cual.
Hay que entender de qué se trata, ¿no es cierto?
Gise, ya para ir desobligándote, y lo referíamos recién, muchas mamás, muchos papás están justamente en toda esta cruzada, a través de redes sociales, a través de expresiones públicas. He visto un video que circuló justamente el sábado pasado. En este momento, ¿ustedes están agrupados en algún tipo de institución? ¿La idea es conformarla? ¿Cómo están hoy por hoy en ese sentido?
Bueno, mira, hoy por hoy acá, bueno, estoy yo con Karina Galí, porque somos mamás.
Sí.
Nosotras siempre vamos a hablar como madres, porque por ahí, para hablar desde otro lugar, están los profesionales.
Es claro.
Entonces nosotras como que somos siempre, hablamos desde la subjetividad. Es difícil por ahí ser objetivo en este tema cuando se trata de nuestros hijos,
seguro,
¿no es cierto?
Seguro, seguro.
Y sí se han acercado otros papás, abuelas. Estuvimos trabajando en conjunto con un grupo de padres de Carcarañá, que ya están más consolidados, que llevan más tiempo. La idea es, sumar, que se acerquen. Invitamos a los papás que quieran sumarse, que se acerquen, nos pueden contactar a través de las redes sociales. La idea es unirnos para que, bueno, defender esta causa, como te decía recién, y generar conciencia, porque yo permanentemente me van a ver que publico en mis redes sociales información, porque a veces uno vive determinadas situaciones de la vida cotidiana que te pueden pasar en cualquier lugar, y a veces se viven momentos muy, muy dolorosos y muy tristes, y lo que uno percibe es que la gente no te entiende. Y la idea es que la gente se involucre, que hacer visible todo esto. Porque nos falta avanzar en esto y, como te decía, y en un montón de otros temas que se desconocen.
Tal cual. Gisela, finalmente, Karen, ¿alguna inquietud más trasladarle a Gisela?
Gisela, bueno, esto por ahí es un poco más específico, pero ¿se sabe cómo es que se origina la enfermedad? ¿Tiene que ver con lo genético?
Bueno, mira, te recuerdo, tener en cuenta que no es una enfermedad.
Perdón, condición.
Es un trastorno del neurodesarrollo. Lo más importante es la detección temprana, como en cualquier otra condición, porque cuanto más temprana sea la detección, te va a permitir un abordaje mucho mejor y poder desarrollar un montón de habilidades. No es lo mismo llegar a la consulta con un niño de 2 años, por ejemplo, que ya con un chico de 6 años.
Claro.
¿Me explico? Y mira, en sí, hasta ahora, a ciencia cierta, no se sabe
Ajá.
qué es lo que lo causa. Como te digo, sabemos que es algo que sí, es algo congénito, como te decía, se da en la concepción, como se
Sí.
puede dar cualquier otra cosa. Entonces, no, hasta ahora no se sabe por qué. Sí, bueno, por ejemplo, muchas veces se pide una consulta con un genetista para determinar si no hay alguna otra patología asociada a esta condición, algún síndrome, o bueno, en fin, es muy amplio, hay muchísimos síndromes y trastornos. Pero bueno, para eso sí hay estudios genéticos. Pero bueno, como decía antes, es el pediatra el que te va guiando y te va indicando. Después, un poco el tratamiento consiste en terapias, bueno, con fonoaudiólogos, con psicopedagogas, con terapeutas ocupacionales. Después, bueno, por ejemplo, en la escuela, asisten con una docente integradora que los acompaña, porque como te decía, necesitan un apoyo todo el tiempo, como
Claro.
para, bueno, para justamente poder adaptarse. Es muy difícil adaptarse a los ritmos por ahí, al sistema de determinados lugares, ¿no? Porque, como te decía, ellos van a otro tiempo, van a
Seguro.
otro ritmo. Y la información, al procesarla de manera diferente, por eso necesitan una ayuda. Pero bueno, todo se puede lograr.
Tal cual.
Gisela, te agradecemos muchísimo este tiempo. Consideramos, como decíamos recién, que es obligación del medio todo este tipo de situaciones difundirlas, ponerlas a disposición de la gente. Si alguna mamá, algún papá nos está escuchando, tiene alguna duda y demás, obviamente podrán ponerse en contacto con Karina o contigo, ¿verdad?
Sí,
Bien,
absolutamente. Y
bien.
bueno, pedimos por sobre todo empatía, empatía. Igual los docentes necesitan, Guille, necesitan de parte del Estado recibir una capacitación. Uno nunca lo va a decir juzgando porque no es responsabilidad de ellos, pero es una realidad. Porque, a ver, hablamos tanto de inclusión, pero es un cuento chino, digamos, porque en realidad no se cumple como debería cumplirse. Porque hace falta formar a los educadores, capacitar a los docentes que de repente no saben cómo abordar estas cuestiones. Y la gente, o sea, si alguna vez, a mí me van a ver más de una vez en la calle, en la vereda, tirada al piso, corriendo a mi hija, en una plaza, en cualquier espacio público, es decir, bueno, uno nunca sabe lo que está pasando esa persona.
Tal cual, tal
O
cual.
acercarse y preguntar qué necesitas, de qué modo te puedo ayudar, o si no, ante no saber qué hacer, es preferible llamarse a silencio, ¿no?
Seguro, seguro,
Pero
seguro, seguro, seguro.
bueno, yo cuando me pasó, cuando es un proceso que te lleva tiempo, uno por supuesto que a los hijos los ama y los acepta como son, pero es algo que no por eso no te deja de doler, no por el diagnóstico en sí, sino por estas cuestiones sociales que yo te
Claro,
contaba.
tal cual, tal cual.
Y bueno, siempre acompañar, contener, y saber que es algo de lo que nadie está exento,
Tal cual.
porque a todos nos puede pasar.
Gisela,
Entonces, pensándolo desde ahí, entendiéndolo desde ahí, vamos a empezar a hablar recién de inclusión y de aceptación.
de nuevo, gracias por el tiempo. Obviamente el medio está a disposición de ustedes para lo que crean les podamos ser útiles. Dale un beso grande a Michelle, esa
Gracias.
princesita que tenés en casa. Y bueno, de nuevo, a disposición. Te mando un abrazo
Bueno,
grandote.
muchísimas gracias, Guille, gracias a todos. Y bueno, seguiremos en contacto.
Dale, dale, un
Un
cariño. Chau,
abrazo.
chau.